Hola chicos, estamos en un episodio especial de Batallando. Este es un episodio que estamos generando con el cantautor Jaime Barrueto, el cantautor maipucino que nos visitó en un programa bien breve que hicimos el jueves pasado. Estaba ahí a punto de jugar la sub-15 de Maipú, el campeonato nacional sub-15. De hecho, hoy también hay un partido contra Rinconada de los Andes, desde Salamanca a las 20:30. Paso el dato ahí para que estén atentos. Así que previo a eso estamos haciendo un programa larga duración con Jaime Barrueta, a quien le agradezco nuevamente la visita. Jaime,
muchas gracias y bueno, agradecer nuevamente esta visita y aprovechar este programa de larga duración y bueno, seguir la conversación interesantísima que teníamos el otro día, seguir hablando un poco de la escena maipucina, de los proyectos que se vienen acá en Maipú, por lo menos lo que queda el verano, y dándole la música.
Claro, el programa del jueves pasado fue bien breve y nos faltó mucho tiempo para seguir repasando a los artistas maipucinos que tú querías proponer. Logramos escuchar en esa oportunidad solamente a Lautaro Yancaqueo, estaba ahí en carpeta La White, estaba en carpeta Quinesa. Los vamos a escuchar en este programa de todas maneras. Sí. Vamos a escuchar también algunas de tus interpretaciones, así que comienza este episodio especial de Batallando, larga duración. Vamos a seguir con la conversa, que estuvo bien buena. Hablamos sobre tu visión de la escena maipucina, escuchamos incluso uno de tus temas acá en vivo, pero no repasamos sobre tu historia como músico, Jaime. Ahí me gustaría que tú nos contaras cómo ha sido tu historia como músico, cuándo nace el interés por la música, cómo nace el interés por la música.
Bueno, yo creo que como la mayoría de la inquietud artística, fue una mezcla de gustos personales y también un poco del azar. Yo recuerdo cuando tenía más o menos como unos 15, 16 años, tenía un montón de amigos que nos pusimos de acuerdo y para Navidad pedimos guitarra. Y a todos mis amigos le regalaron guitarra, menos a mí.
Chuta.
Y entonces tuve la mala suerte de que no estaba el horno para bollo en la casa. Y no estaba la verdad para comprar una guitarra, que en ese entonces, año 97, todavía eran caras. O sea, una guitarra buena en ese tiempo costaba 60 lucas. No estaba la alternativa de la China ahora, que cuestan como hasta 10 lucas una guitarra.
Sí, era baratísima.
Claro. Y como estos amigos tuvieron la suerte y le regalaron guitarra, y yo, para no quedarme fuera del lote, obligado a cantar. Pues. Obligado a cantar, pues, estaban todos con guitarra. Y pucha, yo quedé ahí fuera, pero para no separarme de mi amigo, empecé a cantar. Yo siempre había sido medio afinado, me gustaba cantar en la casa. Cuando chico me gustaban mucho los Beatles. Recuerdo el disco, el Let It Be, haberlo escuchado, y todas las canciones, Lady Madonna, todas esas canciones. Y en esa época, año 97, pegaba mucho lo que era la escena de Seattle.
Ah, perfecto.
Entonces mis inicios fueron con el rock gringo, quizá un poco dicotómico con lo que hago hoy en día. Pero de ahí eso dio paso, por ejemplo, a la primera banda que yo tuve en la vida, que fue con un par de amigos de ese lote, cuando yo ya estaba en cuarto medio, en el año 99-2000, y eso se llamó Guarelio.
¿Guarelio?
Guarelio, claro, fue la típica banda semi de colegio, que ya estábamos como saliendo cuarto medio. Y tocábamos los típicos covers de Faith No More con Digging the Grave, cosas de Stone Temple Pilots, Plash, todas esas canciones. Y obviamente la mayoría eran de Alice in Chains. Después yo empecé con el tema de tocar en las micros.
Ah, mira, buenísimo.
Y también tiene, al final, el azar, la suerte y el azar me han llevado un poco a la música, y por un tema como laboral de querer irme de vacaciones, empecé a tocar las micros.
Oye, ¿y eso motivado por las lucas, motivado porque no había espacios donde interpretar, o simplemente
no,
te pareció
por las
atractivo?
Lucas. Ah, ya. Por las lucas, y después me pareció súper atractivo. Y yo la primera vez que salí a tocar a las micros debe haber sido el verano del 2002, más o menos.
Ya.
Y de ahí estuve casi 10 años tocando en las micros.
¿Y salíais solo? ¿Subíais solo?
No,
con,
no,
con
grupo.
Algún partner.
Siempre en grupo, en trío, en cuarteto. Y de hecho ahí conocí grandes amigos míos, que son, por ejemplo, Elías Vega, charanguista, Eximio Maipú, Marcelo Ortiz, el Negro Marcelo, que actualmente tiene como su décima banda en la vida, que es La Pobreza Muerte. Otro, Juanito Trenza, que tocábamos ahí harto. Y también conocí en la calle a grandes músicos de folclore, Víctor Contreras, que estuvo en el Festival de Osorno este fin de semana defendiendo una canción y ganó mejor intérprete con su, con el grupo que fue, el esquinista Eximio, toca actualmente con los Curacas. También Carlitos Fabre, un gran esquinista que actualmente no sé en qué está, mucho tiempo que no lo veo. Y bueno, y el Elías Vega, que el Elías siempre ha sido un gran amigo mío, gran amigo de mi señora también. Siempre cuando se da la ocasión de compartir un vino, invitarlo para casa, es fenomenal eso. Es igual entretenido.
Es un buen una buena instancia la que se genera en una micro. Hay varios cantantes y cantautores acá en Maipú, entre muchos otros lugares, que se sienten súper atraídos por el hecho de subir a una micro a tocar su música. Sienten que hay un público súper transversal ahí, claro. que en el fondo es como... Ahí es cuando se ve de verdad si eres un tipo, claro, que logra conectar con la gente o no.
Nosotros la mayoría de... Bueno, Carlos Rodríguez también toca en la misma.
De Campana Lucía, nos contó, sí, de hecho, cuando vino a Maipucinos, nos contó esa historia. Y, claro, y de hecho nos contó como una súper buena experiencia el hecho de ir a tocar, sí, las micros.
De hecho toca con Elías Vega. Carlos, bueno, tocar en las micros, para los que hemos pasado por esa escuela, siempre la vamos a defender como la mejor escuela. ¿En qué sentido? Que uno está obligado a tocar, no sé, 3 horas, 4 horas seguidas, a no equivocarse, porque uno de los compañeros ahí te miran feo con los que vayas tocando arriba la micro. Y lo otro, que es una muy buena escuela porque la gente que va en la micro, y esto es casi una como un análisis teórico de tocar en las micros, pero la gente que va arriba de la micro no espera que escuchar a alguien. No te va a ver tocar, es casi un accidente. Nosotros interrumpimos a la gente.
Exacto.
Al hacer música. Y lo otro que quería mencionar, de que yo nunca toqué temas míos en las micros. Siempre nos fuimos por los hits.
O sea, ¿segura?
Sí, yo recuerdo con Elías, con Juanito, ese compañero que nombraba, estuvimos, y con el Marcelo Ortiz, con el Hugo Alfaro, que también es un gran baterista, que tocó en Luca Brasi, en Borrego, banda de la escena subterránea santiaguina. Yo creo que estuvimos, sin exagerar, 5 años tocando Mira Niñete todos juntos. Increíble, sí. Era tanto que nosotros al principio hacíamos como una especie de machitún, y hacíamos, ya, Mira Niñete todos juntos. Años tocando en Pajaritos, La Alameda, las mismas canciones. Lo que igual te da como cierta base de lo que te comentaba, de no equivocarte, de darle seguido al instrumento, de practicar harto. Y siempre fue la mejor en la escuela. Después ya los últimos 3-4 años salí solo. Y salía solo tocando temas de Ángel Parra, de Rolando Alarcón, de cuecas del Roberto Parra, que me gustan mucho. Pero no, fue una buena experiencia. Y también fue particularmente lo mío, y con esto termino un poco la idea, para no extenderme mucho.
No, dale nomás, tenemos tiempo, así que
tenemos tiempo, claro.
La idea acá es extendernos en todo lo que quedó pendiente el
programa
pasado.
Claro, todo lo que quedó pendiente. Y, por ejemplo, yo cuando partí tocando en el micro solamente cantaba, no sabía tocar guitarra. Yo soy un guitarrista de viejo, yo aprendí a los 20 años a tocar guitarra recién. 20, 21 años. O sea, recién cuando yo partí a tocar en el micro, ahí recién empecé, pero yo tocaba flauta dulce, hacía como de las partes de la flauta dulce de los temas Los Jaivas. Partí tocando con un amigo también, con el Luis Muñoz, que él particularmente había sido mi compañero en ese intento de banda de Guarelio.
Ya, perfecto. ¿Ya? Esa banda escolar, del colegio.
Claro, como casi escolar, pero teníamos 18 años recién. Y claro, ahí aprendí a tocar guitarra. Y aprendí a tocar guitarra viendo a los cabros tocar. O sea, los paraderos, oye, enséñame el acorde del sol, el C7. De hecho, me acuerdo de la primera canción que toqué, que aprendí, que era una de Los Jaivas. Que debajo de la higuera, que algo como así como... Debajo de la higuera, dulzura y amor. Esa es como bien bonita. Y claro, después ya, por ejemplo, cuando empecé a componer temas míos, que fue como el 2006, yo ya salía solo a tocar de repente.
Ya, perfecto.
Cuando iba a la universidad me iba tocando, o cuando tenía, en ese tiempo yo estuve haciendo un tratamiento médico yo estudié en la Universidad de Chile, entonces iba al Hospital Clínico de Chile, y me iba tocando, por independencia.
El viaje al médico era claro. Aprovechar de interpretar algunas cositas claro, en el camino.
Y me sirvió para tocar solo. Yo creo que yo no podría ser solista, uh-huh. cantautor solo, porque yo por lo general toco solo siempre, si no hubiese tenido esa pasada por las micros solo.
O sea, fue una experiencia que claro. de verdad te enseñó
claro,
esa parada de posicionarse como un cantautor frente al público.
Esa es como la palabra, como posicionarse frente al público, que en el 90% de las veces no está interesado en lo que vaya a hacer. Uh-huh. O en el 99% de las ocasiones no está interesado en lo que vaya a hacer.
Claro. Oye, Jaime, ¿y ese paso de interpretar temas que no son tuyos a comenzar a escribir algo propio? ¿Cómo es ese proceso? ¿Está gatillado por algún tema que te haya tocado, por la necesidad de expresar alguna idea?
Mira, yo... como en la misma época que empecé a escuchar el rock gringo, Alice in Chains, Soundgarden, Caius, que son bandas que me gustan hasta el día de hoy, tuve la suerte que en la casa había un cassette del Pato Mans.
De Patricio Mans, grande.
Y era, más encima, era como el clásico disco de él, que era el Entre Mar y Cordillera.
De acuerdo.
Que salía la ultra mega famosa canción, que no la tocó nunca, Arriba en la Cordillera. Y había un par de canciones muy bonitas, una en Rapa Nui que se llamaba Vai Petineje Neje, y la otra era una que decía algo de Nacimiento, cruzando por Nacimiento un día lo veía, y esas canciones igual como que me gustaba como esa parada de cantautor con la guitarra. Particularmente yo en ese tiempo estudiaba como te decía en la Escuela de Arte de la Chile. Tengo un paso no muy glorioso, pero yo estudié en lo que era antiguamente la Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. Y claro, en ese sentido, sí tengo como una formación académica por las artes visuales, porque yo estudié escultura.
Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo estudiaste, Jaime?
Estudié el 2004 y me retiré el 2008. No me titulé ni tampoco egresé.
Ya, que... fueron 4 años, es harto. O sea,
claro, 4 años.
Las fases están...
No, es súper intenso, uh-huh. súper intenso, porque yo... particularmente fui dirigente todos los años que estuve. En 2004 fui vocero de los mechones de la carrera. Después, en 2005 seguí como con el tema de las vocerías porque no estaba muy armado el cuento. Y en 2006 fui consejero FECH.
Ya, o sea, fue un paso súper activo, claro. Y comprometido ahí en la Universidad de Chile.
Después, cuando se armó un centro estudiante también en esa época, particularmente éramos casi pura gente de escultura, fui parte del centro estudiante también, fui secretario de extensión. Uh-huh. Una de las pocas cosas que alcanzamos a armar fue una exposición en Medicina Norte, me acuerdo. Y obviamente como el paso por la Escuela de Arte me abrió la mente en muchos sentidos. Y un día, por esa casualidad de la vida, casi por un tema como de formación política, estaba viendo un documental sobre Miguel Enrique. Y yo ya venía con la idea, como cuajando la idea de hacer mis canciones, tenía algunas jugarretas con algunas pasadas de acorde, como algunos intentos de canción, y vi un documental, como decía, sobre Miguel Enríquez, que había filmado unos estudiantes, creo, algo así, como en La Senda de Miguel, creo que se llamaba, y entrevistaban a muchos como... grandes artistas, entre ellos a Gonzalo Rojas por el tema de que Miguel Enrique era de Conce, y entrevistaban así muy fugaz a Ángel Parra.
Ya, perfecto.
Y él salía tocando una canción re famosa que le tenía Miguel Enrique. Y yo escuché esa canción y me hizo clic. Dije, no, esta puta es. Yo dije, este viejo toca en los acordes que a mí me gusta tocar, acordes menores. Con la voz grave, así con esa voz que tiene el Ángel Parra, y más encima, así una canción a Miguel Enrique. Entonces dije, chucha, este viejo es mi papá, es mi papá musical.
Eso es lo que yo quiero hacer.
Claro, es lo que quiero hacer, y me puse pero como loco, bajando discos, lo afortunado que somos de tener internet así a la mano, y estaba descargando discos, pero como mano a la cabeza. Yo creo que bajé toda la discografía entre el 60 y el 80 que tenía Ángel Parra en ese... Y sacando temas del viejo, y ahí nació, en esa época nació la primera canción que yo compuse.
Oye, es bien interesante el hecho de que tenéis hartos referentes. Bueno, habláis recién de Ángel Parra, hablaste un poquito antes de ese disco de Patricio Mans. Hablaste también de toda la escena de Seattle, que puede parecer muy distante a esto, pero quizás algo en común tiene. Hablábamos también antes que te gustaría tener una banda de doom metal o de un metal más stoner, ¿cachai? Claro, hay mucha referencia, hay un gusto y un cariño por la diversidad que viene característico en tu propuesta musical.
De hecho, por ejemplo, no sé, yo en el celular, la música ando trayendo, no sé, Akinesia, Borrego, que era la banda de mi amigo el negro Marcelo. Folclore boliviano, así me gustan mucho los Jaira, y como también discos de Yajaira, que es una banda como de la escena de rock duro santiaguina, como más relacionado con el stoner y con el doom. No sé, a mí me gusta mucho escuchar la música de mis compañeros, sí, la música de mis amigos. Tengo un amigo, Luis Meyer, que es vocalista de una banda trash, uh-huh, antiquísima, que se llama Aurren. También me gusta escuchar los temas de Aurren. En ese sentido soy como súper solidario, porque es lo que a mí me gustaría, porque a mí me gustaría que mis propios compañeros me escucharan. Y así como me gusta escuchar, por ejemplo, el demo que grabó el Elvis Tech, que lo grabó hace unos meses, se llama Chispesa. O escuchar al Yoyito, yo lo quiero mucho, al Jan Caqueo. Al Elvis Tech también lo quiero mucho. Siempre yo me acuerdo cuando leí el año pasado con Sergio, yo le citaba una canción que cantaba el Gitano Rodríguez, canto la poesía a mis compañeros, y como que me gustaba esa parada. También me gustan mucho las bandas que hacen como fusión, los de Jara, yo siempre fui un fan de los de Jara. Comparto apellido con el guitarrista y el baterista, pero no, somos parientes, los hermanos Barrueto, el Lucho y el Mauricio Barrueto, y el Javier Guiñe, que es un gran músico, ¿no? Guiñe es maipucino, amigo de Branco Figueroa también. Los Fósil, me gusta lo que hacen los Fósil, que igual ellos son como más estiraditos, ¿no? más a veces uno, pero igual me gusta lo que hace una banda de Coquimbo también, que se llama Los Chonos. Los Nacimientos también, que una banda que ahí tocaba Marcelo Concha, que tocaba en Sol y Lluvia. No, increíble, puta lo que hace Antuca y Mahuén también. Me gusta, en realidad me gusta toda la música.
Estoy súper atento a la música que se está haciendo, no solo acá en Maipú, sino que en Santiago y en Chile, en el mundo en general. Estáis siempre ahí con las antenitas bien paradas para ahí darle a la cabeza, claro, nuevos sonidos.
Y me gusta, por ejemplo, de repente, más que nuevos sonidos, me gusta escarbar ahí. Yo tengo la suerte de tener amigos que son tan grandes amantes de la música antigua. Uh-huh. Tengo un amigo, el Carlos Mecklenburg, que tuvo por mucho tiempo un blog súper bueno que se llama En Búsqueda del Tiempo Perdido o algo así.
Ya, perfecto.
Está dando el disco antiguo de los Blobs, de Congreso, de bandas peruanas como Polen, la música argentina, ¿no? A mí me gusta mucho Papo, por ejemplo, Spinetta con todas sus bandas, con Pescado Rabioso, con Almendra, con Spinetta Jade, con Invisible, puta, para Invisible una muy buena banda. Lo que hacen los Aquelarre argentinos, ya que alcance nombre con los Aquelarre chilenos. Y bueno, eso en general.
Buenísimo. Oye, hablaste ahí dentro de todas las bandas que nombraste a Akinesia, una banda.
Akinesia, yo.
Amigos.
Yo los conocí a través de los cabros de la Guaite. Uh-huh. El baterista de Akinesia, el César Cisterna, es cuñado de Mozilla.
Ah, ya.
Está casado con una hermana de Mozilla. Entonces, nosotros cuando hicimos esa mítica tocata de debut de Alahuayte el año 2009 en el Panguipulli,
claro,
obviamente invitamos a los Akinesia, que nosotros los mirábamos para arriba, porque era una banda que tiene mucho bagaje, o sea, tiene mucha experiencia. Yo creo que los cabros deben estar tocando hace más de 10 años, yo creo, por ahí por el 2003.
O sea, ya llevan un buen rato tocando, girando, sí, haciendo música, una banda ya consolidada, podríamos.
Consolidada, sí. Están metidos en la escena, por ejemplo, de los bares en el barrio Italia, en el Lícer, en mi bar. Tocaron con Hielo Negro ahora el 2014, con Absorto de Qué, con hartas buenas bandas. Y no, yo realmente soy un fan, un admirador de los cabros.
De hecho, uno de los temas que trajiste es una canción de Aquinesia llamado La Caja Fría. Mm. Señor de las Perillas, vamos.
La Fría Caja.
La Fría Caja.
La Aquinesia de su primer disco, La Historia No Nos Considera Jamás. Así se llama el disco Los Cabos.
Invitemos a los amigos entonces a escuchar este tema de Aquinesia, una de las propuestas musicales que nos trae Jaime Barrueto. Vamos con eso, Aquinesia. La Fría Caja, así es. Vamos a escuchar a Kinesio La Fría Caja y luego volvemos conversando acá en este episodio especial de Batallando.
Seguimos batallando. El programa que pone sonido a labatalla.cl y a la cultura maipucina. Con Álvaro Méndez podrás conocer y oír las más destacadas bandas y toda la cultura generada desde Maipú en Batallando, el espacio que se abre al arte desde labatalla.cl.
Chicos, seguimos en este segundo bloque del programa especial y larga duración junto al gran Jaime Barrueto. Jaime, tú eres un artista, un cantautor que se identifica con Maipú, eres un maipucino. ¿Cómo es esa relación con la comuna? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Tú cachai mucho la historia de la comuna, las calles? ¿Tenés muchos cuentos?
Yo soy maipucino de nacimiento, o sea, yo nací acá, mi viejo vivió como desde los principios de los 60 en un barrio que actualmente es Estación Central, pero que hasta el año 88, 87 era parte de Maipú. Maipú llegaba hasta Las Rejas, incluso un poco más. Uh-huh. La población Alessandri pertenecía a Maipú, la Villa Francia pertenecía a Maipú. Y bueno, Maipú, como maipucino de nacimiento, conozco de cuando la comuna todavía tenía esos resabios de ruralidad, de hecho que todavía los tiene, o sea, gracias al destino, todavía está, por ejemplo, lo que el Liguera, el Zapatito, hace poco cerró el Alero, hace como un año y medio atrás, han cerrado varios boliches, pero todavía conserva eso de boliche que no hay en otras comunas. Uh-huh. O sea, uno se va a Santiago Centro y es re difícil pillar algunos boliches, y por lo general quedan como mezclados con toda esta como escena esnovista, hipster, ¿cachai? Como lo que pasó ahora en el Nuevo Congreso, que era un boliche que siempre iba allá en el centro, en Catedral, y la última vez que fui estaba lleno de pelolizos, ¿cachai?
Claro, se vuelve como mainstream, claro, onda, sí, mainstream, de moda.
Exactamente, como de moda. Y bueno, o sea, maipucino, me gusta la historia de Maipú. Maipú tiene una historia bien particular porque es una comuna, no es guasa. El otro día caché en un foro en internet un tipo que hablaba de que no, que el maipucino antiguo era el guaso del rodeo. Nunca fue así. Maipú fue una comuna siempre agricultora, llena de chacras por todos lados. De hecho, yo me acuerdo cuando llegamos después con los años, nos cambiamos al sector de la San Luis. Orgullosamente, yo nunca escondo que yo me crié en la San Luis, del año 88 hasta que me fui de la casa, alrededor de los 26, 27 años. Y por ejemplo, uno caminaba lo que actualmente está en Unimar, la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ahí en las Naciones con Rinconay, eso era pura chacra. Incluso todo lo que es, por ejemplo, los barrios nuevos, estos aspiracionales, como Jardines Santa María, las Lomas de Maipú, eran puras chacras, o sea, está lleno de chacras. Uno se podía ir caminando antiguamente por portales hacia abajo y llegaba uno a unas vertientes, las viejas sacaban berro que salía como, uh-huh, silvestre. Entonces era como bien entretenido, y Maipú es una comuna de raigambre agricultora, agrícola y obrera. O sea, el alcalde, uno, no sé si habrá sido Infante o Llona o Vial o esos alcaldes como de mediados del siglo XX. Uh-huh. Uno de esos alcaldes tuvo una política de trasladar empresas acá y darle facilidad a la industria. Uh-huh. Y bueno, de ahí partió los grandes barrios obreros, o sea, la Villa Copec, que actualmente es súper gentrificada. ¿Sí, caché el término gentrificación?
No,
cuando los barrios antiguos, ajá, como que y llega gente nueva que es high.
Ya,
como que le suben el pelo, uh-huh, gente de mayor poder adquisitivo y todo eso. Y acá en Maipú, si te fijáis, existe la Villa Copec, la Villa SIC, la Villa Somela, la Villa Grundig, que los que no saben, Grundig era una empresa de radios y teles antiguas, como de sonido. Uh-huh. La Somela, la Grundig, la Villa Andesa,
claro,
donde está el Panguipulli.
De hecho,
mi esposa Carla, a quien le mando un gran saludo, la amo mucho. Mi señora se crió en la Villa Andesa, al lado está la Villa Fiat, uh-huh, al frente está la William O'Neill, que William O'Neill era como un directivo de Goodyear a nivel internacional. Más al frente está la Pizarreño, y bueno, más hacia el lado de Pajarito está precisamente la Villa Goodyear. Uh-huh. Y increíble, o sea, estamos todos rodeados de desindustrialización que partió por Camino Melipilla.
Ya, perfecto. O sea, se repitió ahí el fenómeno de empresas que traían a su gente y se armaba villa y se iba generando ciudadanía, comuna y cultura.
Y esos son como los orígenes de Maipú. O sea, pues, si viene algún pelotudo y me dice, no, que el maipucino antiguo es un guaso, es alguien que realmente no sabe, no tiene idea. Uh-huh. De hecho, pues, el rodeo nunca ha sido algo muy, muy puntual acá. Por ejemplo, que el rodeo antiguo, la ex Media Luna, en algún momento lo corrieron a lo que son los terrenos donde está el hospital hoy en día, y el rodeo cerró y no reapareció en ningún lado. O sea, no estaba esa raigambre guasa como mucha gente lo hacía ver, sino que una raigambre agrícola que es muy distinto.
Claro, claro. Oye, Jaime, tú pronto te vas de acá de la comuna, te vas al Quisco, ¿verdad?
Al Quisco.
¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tiene que ver con temas más familiares? ¿Tiene que ver con que estáis buscando algún otro contexto para empezar a inspirarte? ¿Qué te motiva este cambio?
No es tan como artístico cultural la motivación. Ajá. Sino que con mi esposa, con Carla, ambos maipucinos de nacimiento, siempre pensamos que el día que nos fuéramos de Maipú tenía que ser fuera de Santiago. O sea, yo no podría haberme ido a vivir a Ñuñoa, Ponte Tú, o a Estación Central, no, quizás Estación Central porque está al lado de Maipú, pero no, como que no nos hallamos.
No te cuadraba mucho.
No nos cuadraba otra comuna que no fuera Maipú. Y tiene que ver con un tema como de la gentrificación. Lamentablemente, y me van a odiar, yo que sé que muchos amigos me van a odiar por lo que voy a decir, pero nosotros vemos con mi señora, con Carla, cómo están todos estos barrios. De hecho, nosotros vivimos en un barrio así, que por tema de que nosotros arrendamos, que es el barrio La Encina, que está hacia el final de Cuatro Poniente con Silva Carballo. Esas casas, por ejemplo, cuestan, no sé, 60 millones, 55 millones las más chicas, y las más grandes sobrepasan las 3.500 UF. O sea, estamos hablando ya de 85, 86 millones de pesos. Y mi señora, que se creció una casa grande de 300 metros cuadrados, 160 metros construidos, comprar esas cajas de fósforo a ese precio era irrisorio. Era casi una ofensa. Entonces empezamos a ver la alternativa de que en el litoral uno podía encontrar casas por el mismo precio y mucho más grandes.
Mucho más grandes, claro.
Claro, de hecho nosotros vamos a una casa, vamos a arrendar, sí. O sea, están los planes de comprar el próximo año quizás, pero nos vamos a una casa de 400 metros cuadrados con 6 piezas. O sea, algo totalmente distinto.
Eso es súper necesario, el espacio. Es un problema de las grandes urbes, de la cuando la ciudad crece.
El hacinamiento.
El hacinamiento, exacto.
O sea,
exacto.
Y el hacinamiento va no solamente en vivir todo apretado, sino que en el Transantiago estáis muy apretados, en Las Pegas estáis muy apretados. O sea, vais a la Plaza Maipú, un viernes a las 7 de la tarde está lleno. Y arrancando un poco eso, buscando mejorar la calidad de vida.
Perfecto.
Y para nuestro hijo, nosotros tenemos un hijo adolescente, a cumplir 16 años. Entonces, obviamente, queremos darle otro tipo de vida. El mar siempre va a ser otra cosa.
Sí, siempre un buen acompañante.
O sea, por algo, Adolfo Cuf, Vicente Huidobro, terminó los últimos años de su vida viviendo en Cartagena. Adolfo Cuf, los últimos 15 años de su vida se fue a Cartagena.
Tenemos a Parra, el otro día hablábamos
de Nicanor Parra, de Gustavo Frías, que en Las Cruces también.
Claro, hablamos de Telier, que también se fue.
Claro, Jorge Telier se fue a la Ligua. Pero igual, pues, ¿cacháis? Como arrancando de la
ciudad, claro, de ese hacinamiento.
Y de Santiago, o sea, nosotros tenemos amigos, por ejemplo, ahora hace poco unos amigos se fueron a vivir a Curacaí. Hay otros amigos que tienen la idea de ir saltado, ¿cachai? Como que yo creo que para la generación de nosotros muchos estamos tomando la misma decisión de no sé si arrancar de Santiago, pero de desechar de Santiago, emanciparse de Santiago. Yo creo que eso es como súper importante, emanciparse de la capital. Uh-huh. De esta gran capital que en realidad es un asco, así un santiasco.
Hay muchos que hablan de santiasco. Claro. Ahí hay un tema que va para harto, el tema de la descentralización, el tema de la urbe que ya empieza como a ahogarte y es necesario empezar a buscar espacio en otros lugares. Tiene que ver también con el rol del artista en la ciudad, empezar a sacar las cabezas de toda esta nube oscura gris que va generando el que no hay tiempo, el que de no, repente va en el metro lleno.
Sí, claro, ese tema de los tiempos es súper importante. Por ejemplo, yo trabajo en Estación Central, en la población Alessandri, uh-huh. en un colegio. Yo trabajo en un colegio.
¿Pero el profesor de un colegio?
No, soy ¿no? inspector de un
ya,
colegio.
Inspector de un
soy
colegio.
El ente represor de un colegio. Sí, hay mucha gente que no tiene idea que yo soy inspector de colegio y ando de lunes a viernes con corbata. Uh-huh. Y me acomodo, no es nada muy raro. Y, por ejemplo, yo trabajo en el sector de Cinco Lic con la Reja y de mi casa me demoro una hora diez, tomando un colectivo hasta la plaza y de ahí la 506. Uh-huh. O sea, ya es... Y es la comuna al lado,
claro,
o sea, estamos a 13
lado.
Kilómetros, yo lo he contado, así, ¿cachai? Sí. Por Google Maps, ¿cachai? Son 13 kilómetros y me demoro una hora 10.
Ese es un tema terrible. Yo creo que muchas oportunidades te va a demorar menos venir del Quisco a Santiago,
claro.
que no sé, viajar de una comuna,
claro,
como Maipú a Providencia.
Por ejemplo, mi señora, que mi señora es docente de educación superior, trabaja uh-huh. en el metro ULA, y si ella toma la 421, ponte tú, llega en una hora y media a su pega. ¿Cachai? Y una hora y media yo me demoro por la autopista al Sol, al Quisco.
Uh-huh, exacto.
¿Cachai? Y con el camino súper lindo. Po. Por ejemplo, no sé, del Quisco a San Antonio demoráis 35 minutos y recorrís más o menos como 27 kilómetros, o sea, no es menor.
Claro.
¿Cachai? Así como la calidad de vida, yo creo que es lo fundamental. Y eso nos motivó a querer radicarnos allá. Uh-huh. Yo sé que sonará como escupir al cielo, pero ojalá no para no volver nunca más.
Exacto, ¿no? Para no volver. O para volver a una tocata, alguna actividad.
Claro, pero lo veo difícil, en realidad, lo veo difícil en realidad.
Sí. Hoy tú me contabas ahí entre bloques que igual te gustaría empezar a componer algunas cositas cuando estés allá en el disco.
Claro.
Ese ambiente te genera una pausa, una tranquilidad que quizás ayuda al hecho de empezar a escribir, a reencontrarte con toda esta faceta compositiva, artística, creadora.
Claro, como te comentaba en el entremedio, pucha, yo no compongo una canción hace como 4 meses. Uh-huh. Igual este fin de semana armé otra para Ángel Parra, obviamente recordando que el 31 de enero tenemos una tocata homenaje a Ángel Parra en el Panguipulli. Y claro, tiene que ver con los tiempos, o sea, acá en Santiago andamos muy atareados, la velocidad, el ritmo de día es muy terrible. Uh-huh. Y allá todo te pausa, o sea, yo me acuerdo en el verano, obviamente fuimos a vacacionar a Quisco, nos uh-huh. gusta mucho Quisco, por algo nos vamos a ir allá, y aproveché de llevarme la guitarra y compré así un almacén de la esquina, un cuaderno de croquis y un lápiz Bic, uh-huh. y salieron por lo bajo, no sé, 4 o 5 melodías, la guitarra, un montón de décimas y un montón de cuecas también, que me gusta mucho, y fue netamente no solo por el hecho de estar de vacaciones, sino que por el entorno, el clima, el aire, ¿no? O sea, yo cuando voy al Quisco, me bajo el auto, me bajo el bus, puta, es increíble, así el aire te pega un cachetazo de amabilidad, pero increíble, el aire marino, me encanta ese aroma del mar, escuchar el mar, ese arrullo eterno, uh-huh. sempiterno del mar, yo creo que es increíble.
Oye, ¿te animáis a presentarnos alguna de las creaciones que estáis haciendo? ¿O alguna anterior que ya tenéis lista
sí,
de antes?
Mira, quiero presentar esta canción que la hice Hermeste el fin de semana. Uh-huh. Al Ángel Parra, también todo tiene su sentido y razón. Y el Ángel Parra fue muy amigo y discípulo de Atahualpa. Uh-huh. De Atahualpa Yupanqui, Donata. Y Atahualpa, cuando ya estaba muy viejo, el año 92, hizo su última gira. Y como ya estaba muy viejito, ya superaba los 80, creo que tenía como 84, 83 uh-huh. años, se le complicaba mucho tocar la guitarra y cantar. Entonces él llamó a Don Ángel y le dijo, en propias palabras, que de la anécdota me la contó el Don Ángel, le dijo: Angelito, yo quiero que tú toquís, cantí, y después nos vamos mitad y mitad. Hizo una gira por Europa. Y lo más chistoso me contaba Don Ángel que le pagó en efectivo. Uh-huh. Y lo llamaba cada cierto tiempo y volviera con la plata para sacar la cuenta de nuevo. Y sacaba la cuenta porque ya estaba viejito. Y él en esa gira le hizo una canción a Donata que se llama Taita Atahualpa.
Ya, perfecto.
Yo con lo mismo, porque yo le debo mucho a Don Ángel Parra y hablando con él también me decía que él veía la relación que yo tenía con él un poco similar, semejante a la relación que él tuvo con Atahualpa.
Con Atahualpa, exacto. Le recordaba esa relación, claro, como de maestro y...
Claro, él lo conoció a mediados de los 60 y claro, le recordaba ese tema como de maestro, alumno, y el don Ángel es súper agradecido de que yo me siento un discípulo de él. En la manera de cantar, en la manera de tocar la guitarra. Y es como un poco el pago de Chile. A mí de repente mucha gente me dice, ay, pero tú, puta, tocas igual que el Ángel Parra. Y yo, y te levantas una piedra y salen 10 hueones que cantan igual al Víctor Jara. Y claro, nadie les dice nada, ¿cachai? Entonces igual es como un poco como ser pesado, lo que hablábamos el viernes, o sea, es pesado, y si yo quiero tocar igual que el Ángel Parra, cosa mía.
Claro, en el fondo ahí lo que a ti te importa es ser consecuente y en el fondo expresar lo que querís, no,
claro,
no ser una moda ni...
No ser una moda, no, ni lisonga extranjera, ni moda fugaz, como escribió Víctor. Y también a veces le respondo a la gente y me dice, ah, tú le copias al Ángel Parra, chucha, qué mejor que copiarle un grande, po.
De todas maneras, po.
Así que no, muy bien. Y voy con esa canción, po.
Vamos con eso entonces.
Bueno, está en décima. Guitarra fundamental, viejo noble compañero, mayor cultor verdadero del canto continental, y no se encuentra rival para cantar con argumento, bendito de nacimiento, sabedor de tradiciones, amador de sus canciones, un cantor de gran talento, su guitarra de uña gruesa y voz de patria profunda, su guitarra de uña gruesa y voz de patria profunda, son semillas libertarias en esta tierra fecunda, son semillas libertarias en esta patria fecunda. Cantos hechos del alma, con la paciencia y la calma, me dice que hay que versear, buen consejo va a entregar, jamás ha sido mezquino, junto a la copa de vino, armado con su guitarra, larga vida al Ángel Parra que va alumbrando el camino, su guitarra de uña gruesa y voz de patria profunda, su guitarra de uña gruesa y voz de patria profunda, son semillas libertarias en esta tierra fecunda, son semillas libertarias en esta tierra fecunda, son semillas libertarias en esta patria fecunda.
Buenísima. Entonces ese es tu tema homenaje a Ángel Parra.
Claro. Ojalá que al viejo le guste. El viejo igual es fregado. Pero es por lo que mismo hablábamos el viernes de Gastón Guzmán. Uh-huh. O sea, son viejos que, o sea, ya vienen de vuelta. Ya hicieron mucho de lo que podían haber hecho en la vida. Y tienen todo el derecho a ser pesados. Eso es siempre una conversación recurrente que tengo con don Ángel. Porque él me dice que con los años se ha puesto súper intransigente. Uh-huh. Y como que se le ha acabado la paciencia también. Y hay mucha gente que, por ejemplo, a él ya no le habla, ya no la soporta.
Eso pasa también porque va quedando menos tiempo. Entonces, claro, en el fondo, perdís las ganas de perder el tiempo. Y te preocupáis en lo que importa, ¿cachai?
Y aparte que, como dice esa vieja canción mexicana... uno no es monedita de oro también para caerle bien a todos.
Exacto, pues. Exacto.
O sea, si yo me diera el tiempo, por ejemplo, de andar ahí como medio salamero, o de no quedar mal con nadie, puta, estaría de una u otra forma renunciando a lo que son mis ideales de la guitarra. Uh-huh. Adolfo Kupp hablaba un poco de la importancia, por ejemplo, claro, yo un tiempo me dediqué a la poesía, me gané un par de premios de mala muerte por ahí.
En concursos de poesía. Ya,
tengo una mención honrosa en la Sociedad de Escritores de Chile, del año 2006,
no,
que no es menor.
No es menor para nada.
Y por ejemplo, también el tema de la escultura, o en algún tiempo, época que me dediqué a pintar, al óleo. Me gusta mucho pintar. Pero yo con la guitarra me defiendo. Con la guitarra salgo a pelear. Citando un poco, parafraseando a Adolfo Kuhn, que hablaba que él también era pintor, teórico del arte, muy importante. Fue profesor muchísimo años de la Universidad de Chile. Y él decía que su arma para salir a pelear contra el mundo eran sus libros, más que su pintura o su labor como teórico del arte o esteta, sino que era sus libros. Y yo, por ejemplo, eran muchas cosas que puedo hacer. Mi arma de lucha y de salir a pelear con la gente es la guitarra, son las canciones. La guitarra fusilera, así como te comentaba el otro día, que es mi lema. De hecho, así le puse el primer EP que yo grabé.
¿Eso hace cuánto fue tu primer EP?
El 2011. Lo grabé en diciembre del 2011 con un gran amigo que había conocido un par de meses antes. Me vio tocar una tocata que organizaba los cabros de la Guaite. Nosotros con los cabros de la Guaite en algún momento tuvimos una personalidad jurídica, se llamaba Ser Activo.
Ya, de acuerdo.
Y a través de Ser Activo armamos a los cabros de la Guaite y todos los amigos de alrededor. Armamos, dijo la mosca. Se armó unas tocatas súper grandes en lo que es San Martín con la calle Maipú.
Ya, de acuerdo.
Justo al frente de la copa, eso le llamaban el Cerrito. De hecho, la génesis de la Guaite está súper relacionada con ese cerrito.
Así es, sí.
Ahora hay como una especie de fábrica como de rejas, de cortinas metálicas, y cerraron. Deben haber sido los dueños de ese terreno, que era muy bonito porque había unas ruinas de una casona. Estaban como los cimientos de la casa, algunos pilares en pie y una palmera gigante. Nosotros hicimos, vuelvo a repetir, suena como a mucho en realidad, pero mayormente los cabros, con el Javo Cáliz también, que es un gran amigo de nosotros, que fue bajista de varias bandas de cumbia, entre ellos los Perros de la Playa y los Transan Cumbia. Se armó unas tocatas muy buenas. La primera fue en enero del 2011 y la segunda fue en noviembre del 2011. Y la segunda fue más apoteósica. Lo malo es que estuvo muy cargada la mata a la cumbia. A mí me gusta la cumbia, pero como bailar en las fiestas, como un poco distraerse. Pero citando al gran Papo, a Norberto Napolitano, Papo tenía mucha razón cuando dijo que los países que caen en desgracia escuchan cumbia. y no es menor que ahora la cumbia sea super moda.
Totalmente, sí.
Me van a odiar mis amigos cumbieros, pero es lo que yo pienso en realidad.
Claro, bueno, ahí sea lo que tú deseas y el programa pasado, ¿cachai? Que preferís quedar como alguien pesado que en el fondo no ser sincero, ¿cachai? Que también se agradece de todas maneras. Oye, sigue con la historia.
Ah, claro, entonces... y ahí conocía, era el bajista de una banda que se llamaba, a lo mejor me voy a equivocar, pero Elementos Secuenciales, una banda reggae.
Ya.
Sí, el Montero era bajista de esa banda, y ahora es bajista el Tata Barahona, que también yo lo escucho harto realmente en la casa. Lamentablemente el Tata Barahona se hizo famoso por esa canción, que un grabato de conchito madre, pero esa es como la canción, no sé, menos representativa del estilo de él. El Tata Barahona es un gran compositor de canciones de amor, muy lindas, muy con mucha sustancia, al igual que el Rudy Edmayer, que también es otro cantautor que escucho harto. Y ahí el Montero, el compadre Sebastián Montero, me llevó a su casa y grabamos el EP ahí en su casa. Y de ahí, de esa época, tengo el EP. Ahí grabé como unos 5 o 6 temas.
El micrófono ahí está.
Claro, una pequeña interrupción.
Una pequeña interrupción, sin ningún problema.
Sí, voy a arreglar un problema técnico. Claro, y ahí con él grabé el primer EP. Y después este año, o sea, el año recién pasado, 2014, tenía en carpeta de grabar un disco ya más pro, ya con 12 canciones, 10, 12 canciones. Pero por las lucas lo deseché, lo churé para adelante. Yo creo que ojalá un año más poder grabarlo. Y eso iba a estar interesante. Yo lo iba a grabar con el Branco, ¿no? Branco Figueroa.
Branco Figueroa.
Sí. Y algunos otros temas que yo quería grabar, unas cuecas, las quería grabar con ese amigo que te comentaba, el Víctor Contreras.
Ya, perfecto.
Tengo un estudio ahí en Pueblo, creo que
tenéis muchos proyectos en la mente, en carpeta, todos muy diversos. Me hablabas de la banda de Doom que te gustaría hacer.
Ah, claro, no, pero yo ya llegó un punto de que renuncié a hacer banda. Yo después que me salí de la Guaite, a mediados del 2009, el 2014 tuve un par de intentos de hacer banda con un amigo, el Max, un baterista, con el guitarrista de Roca, el Eduardo. Después traté de armar un grupo de cueca, pero cueca bien parriana. Por ejemplo, yo no voy a cantar con ese falsete de feriano porque yo no vendo en la feria. Y también son la eterna discusión que uno tiene con los cuequeros. Los cuequeros en lo general son talibanes, son talibanes de la cueca.
Hay muchos fundamentalistas en varias escenas.
No, pero particularmente en la cueca te pilláis con gallos super talibanes. Y por ejemplo, yo a mí me gusta la cueca, y de hecho en ese sentido yo un poco siempre la idea ha sido, por ejemplo, si yo voy a grabar un par de cuecas, siempre, y eso era una costumbre que tenía Don Ángel, aunque suene majadero, pero el viejo es mi influencia en ese sentido. Y él siempre en todos los discos trataba de grabar dos cuecas pegadas.
Ya, de incluir alguna cuequita, claro, de todas maneras.
Sí, obvio, sí, era como lo usual.
Oye, ¿tu proyecto de cuecas qué pasó con eso? ¿No prosperó la idea?
No prosperó la idea. Eso iba a ser con el bajista de Roca, con el Jonas, un buen amigo, y con otro gran amigo baterista, el Antonio Alcamil, que nosotros tuvimos una banda en el 2007.
Ya, perfecto.
Antes de tocar en la hueste, estuve en esa banda que se llama El Umbral. Era una banda muy, muy, muy buena. Con Vladimir Berríos, que ahora actualmente toca en un grupo andino que se llama De Raíz Andina, que se llama Los Ventoleras, Rodrigo Barriga, que él no tiene un proyecto ahora, creo, el Toño Camil en la batería, y yo había llegado a esa banda a tocar el bajo, y al final toqué charango, zampoña, quena, flauta dulce, chuchuca,
pasaste por todas.
Puta, por todo, porque teníamos la mayoría de los temas instrumentales. Era muy buena banda, era como lo que te hablaba de Fósil, Los Nacimientos, Los Bejara, los Changos, todas esas bandas que me gustan, como seguir el camino de los Jaivas, como ese rock de folclore, como esa fusión de rock folclórico.
Claro, y con algo progresivo también.
Obvio, todo el rato. Yo me acuerdo que con Los Cabros del Umbral teníamos un tema de tres partes que duraba como 20 minutos, se llama Pelantaru.
Ya.
Y así, de casi irnos en la...
Ahí estaba toda la locura, exacto, así, todo el rock.
Claro, ¿cachai? Pero obviamente con el toque latinoamericano, o sea, la batería muy, muy latinoamericana, muy folclórica, un bajo también muy folclórico. La guitarra era como que le daba ahí el toque más progresivo, más post-rock incluso de repente, pero eso era interesante. Y bueno, con el Toño y con el Jonah de Roca, al final no se infló solo el tema de la escuela.
Oye, ¿ya has descartado la idea de participar o formar una banda? Ahora,
sí,
ahora veis el camino como solista, como
solista,
cantautor.
O sea, yo en realidad, en el 2009, cuando yo me fui a la Guaite, que yo ya tocaba ya solo, ya había tocado en vivo como unas 3-4 veces en lugares súper disímiles en realidad. Pero ahí no, ya me deseché la idea por un tema de lo que yo quería hacer. Igual es re difícil que alguien enganche con lo que tú querías hacer, pues. Igual a lo mejor va a sonar como muy muy ensimismado, pero o incluso como un poco nihilista, pero tocar solo es algo súper poderoso, ¿no? Y como que nunca he querido perder esa potencia que tiene un hombre con su guitarra. Yo creo que eso es muy poderoso, creo en eso.
Es como una independencia absoluta, te da total control sobre, claro, lo que está ahí entregando, sobre tanto la música como el mensaje, y en el fondo no estás compartiendo con nadie, estás ahí entregando tal cual lo que quieres decir. Tiene muchas ventajas.
Sin filtro, sin nada.
Exacto. Oye, pero está la posibilidad, y no sé si estoy contando una infidencia con esto, hay una posibilidad de que en la tocata del 31 te toque cubrir el bajo los Alahuaytes, una idea, puede ser. Sería buenísimo verte ahí, ¿no? en una de tus bandas.
Claro,
madre.
No, sería súper bonito, o sea, con los cabros Alahuaytes, con el Braulio, con el Mauri, con Marito,
con Mario,
con Mosila particularmente, Braulio, Seguimos siendo grandes amigos. O sea, el Braulio va a mi casa bien seguido con su compañera. Somos muy amigos también, mi esposa, y como los cuatro a veces nos juntamos. Bueno, Mauri Mataperro, hasta nos conocemos hace ya casi 21 años, o sea, harto tiempo. Y con el Mozilla igual, Mozilla que es el líder de la banda, ¿no? El líder subterráneo, pero el Mozilla, la mayoría de las canciones las hace Mozilla. Uh-huh. Aprovecho para mandarle un saludo a Mozilla, mi hijo, mándanos saludos.
Le mandamos saludos a todos los alahuaytes.
A todos los cabros alahuaytes.
Sí, a Braulio, a Mario, a Mozilla. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los muchachos alahuaytes un tiempo atrás en su sala de ensayo allá cerca de Portugal. Era su casa, pues, ¿cachai? Ahí estuvimos compartiendo algunas cositas, conversando. Fue una buena entrevista que está disponible en labatalla.cl. Así que un saludo para el Braulio, para Mario, para Matuasto, para todos los muchachos. Oye, ¿sería bueno que fuéramos a escuchar un tema de alahuayte o querés ir con un tema tuyo? Ahora te veo ahí bien, bien cómodo con la guitarra.
No, que como estaba hablando de las cuecas, quería tocar una cueca. Man.
Démosle con la cueca, entonces, y luego escuchamos a alahuayte.
Esta cueca yo la presenté así como social en la chimenea ahí en el centro, que tocamos en agosto, te comentaba el viernes con el
Yancaqueo,
con el Lautaro. Primero tocó él, después toqué yo y terminamos tocando cueca con el Braulio de Alahuayte en percusión, con un gran amigo nuestro en común con Braulio, que es Sebastián Guerra, actor maipucino. Amigos de chicos también, hace como 20 años también que lo conozco, y sea la casualidad que somos vecinos ahora.
Ah, buenísimo.
Él apañando en todo lo que es percusión cualquiera, o sea, era un rey con el pandero y con el tañador. Así que eso estuvo súper interesante, y con el yoyo ahí haciendo un juego de voces. Él obviamente tiene un registro más alto y como había que presentar las cuecas como corresponde, las presentamos con brindis.
Ah, perfecto, ya, ya.
Y el brindis dice: brinda con rabia el cesante, a los patrones maldijo. Al gobierno también dijo, pues solo reparte el hambre. Que no me pille el calambre sempiterno de la muerte. Antes que cambie esta suerte, aunque debiese ser la ley, que nadie viva como rey, tampoco como indigente.
Qué perra suerte que tengo, mi vida con cargar el crucifijo, mi vida con cargar el crucifijo, mi vida de recibir finiquito, mi vida nadie pensó en mis dos hijos, mi vida que perra. Qué perra suerte que tengo, trato de parar la olla, mi vida es un espanto, nos acabaste hambre, mi vida y con puro llanto, trato de parar la olla, mi vida es un espanto, con puro llanto sí, mi vida estamos peleados, mi señora no aguanta. El pedir fiao no termina la pena, no encuentro pega.
Déjale. Buenísimo, así que fue con brindis eso,
claro,
en esa,
sí.
Que en realidad esa jornada, la chimenea.
Uno de todas las cuecas debería hacerla con brindis, eso es como algo que se ha perdido un poco. O sino con una especie como de cuarteta que después sigue unos versos de seis sílabas, algo muy... que también se pierde, o sea, se pierde.
Ya,
pero lo ideal, por lo menos yo que sigo como la beta más barrial de la cueca, haciendo la diferencia, por ejemplo, con la cueca que se toca ahora, que es como esta cueca chilenera, la cueca hay que hacerla con brindis.
Ya,
con un brindis, con una de esas, o por último, un brindis y hacer una cuarteta pero con una instrucción, una cuarteta o una décima. Esta instrucción era una décima.
O sea, como corresponde, fue la cueca en esa jornada de la chimenea. Oye, Jaime, vamos a hablar entonces de la jornada que se viene el 31. Ya hablaste de Ángel Parra, hiciste una nos contaste sobre que él es la figura que tú consideras un maestro en lo que es tu interés por la música, los temas y los sonidos que estáis desarrollando.
Claro.
Y tu idea es hacer una especie de homenaje en vivo, o sea...
Sí, en vida.
En vida.
Está el maestro.
Estás con la idea de, en el fondo, juntar a tus amigos y, entre todos, dar este homenaje al gran Ángel Parra, ¿verdad?
Claro, porque, como te comentaba el otro día, la idea original era hacer un mito cata de despedida. Con las bandas amigas, con el Guzzi, con sus bandas, con los Alahuaytes, que son mis hermanos, o sea, familia de Alahuaytena, hermanos por siempre. Los de Roca, los de Aquinesia. Y a mi esposa, a Carla, se le ocurrió hacer mejor un homenaje a Ángel Parra. Y yo, tal como comentaba el otro día, le propuse esto a mis amigos y todos estuvieron de acuerdo, todos prendieron con agua y ahí, bueno, son por algo somos amigos. Pues.
Claro, te voy a enganchar. Además que en el Panguipulli, un lugar súper mítico, icónico. Claro, que
icónico.
Es uno de los pocos lugares que han apoyado permanentemente desde hace mucho rato la escena y la música acá en Maipú.
Claro, y Panguipulli particularmente es algo súper raro, porque las tocadas no las arma el dueño, las armamos los músicos que tocamos ahí. El Branco Figueroa, siempre le hago mención, el gran cantautor maipucino. Branco armó tocata mucho tiempo, estuvieron en algún momento con Ariel Ramos, que actualmente es concejal y amigo nosotros, por el PC. Claro. Ya no, es amigo, no por eso tenemos que comulgar siempre con las posturas de nuestro amigo, pero es un gran amigo el Ariel, y junto al Martín Arce, también un músico maipucino, tuvieron una especie de centro cultural, como el colectivo cultural que se llama Facetas del Ser. Uh-huh. Y ellos empezaron con tocata, me acuerdo, todo el 2011, 2012, yo recuerdo que entre el 2011 y el 2012 haber tocado, no sé, por lo bajo unas 20, 22 veces en el Panguipulli.
Un montón de veces.
Ahora trato de tocar menos en el Panguipulli, porque al final siempre, ay, es como vuelta la burra al trigo, pero es que es nuestra casa, o sea, nosotros nos sentimos de la casa. De hecho, hace un tiempo atrás tocó un músico maipucino que particularmente no es como del ambiente de nosotros, de amistad.
Del circuito de ustedes.
Del circuito de nosotros, que ahora está en Europa. No recuerdo su nombre, creo que se llama Samuel. Uh-huh. Samuel no sé cuánto, no lo recuerdo. Y por ejemplo, armó una tocata ahí en el Panguipulli y nosotros fuimos como público, le pagamos la entrada,
ya.
Porque él una vez ahí iba a una tocata nuestra y no quiso pagar la entrada. Uh-huh. Entonces nosotros fuimos, pagamos la entrada para enseñarle a ser gente en ese sentido, y porque nosotros éramos los dueños de casa, entonces claro. Pues sentíamos como a ver qué van a hacer estos huevones, pues si Panguipulli es prácticamente nosotros, en nuestra peña, los Parras. De esta época, ¿no?
Claro, están de local ustedes ahí.
Claro, jugamos de local, siempre. Los cabros de la Guaite, los cabros de la Quinesia, el Pancho Proboste, siempre jugamos de local. De hecho, Conexión Elemental, que es una banda reggae, ellos ensayan en el Panguipulli. Como también en algún momento ensayaron otras bandas ahí, pero no, es nuestra alma mater. Uh-huh. Es como la universidad maipucina, es lo que te comentaba el viernes. Yo, para mí no hay escena maipucina sin pasar por el Panguipulli. Y dentro de la escena igual hay otro espacio. Uh-huh. Debo mencionar y destacar los cabros de La Pluma.
Ya, perfecto.
Sí, el Centro Cultural La Pluma. Yo tocaba y toqué el año pasado, por ahí por mayo. Uh-huh. La Pluma nace por la Triciclo, que era un grupo que tenían los cabros. Uh-huh. Bueno, ahí tienen la suerte de contar con Incombustible Gestor, que es el Moño.
Compadre Moño en Cleta.
Que también le mando un saludo al Moñito, y yo lo conocí cuando el Moñito salió recién a tocar a las micros también hace como...
Ya, perfecto.
Puta, yo te digo, unos 8 años atrás, más o menos. Y el Moño es profesor de música, el moño, Carlito Muñoz, incombustible, es como la alma ahí de la fiesta, sí, en la pluma.
Sí, totalmente.
Y claro, hay una escena también que esa, particularmente la escena de la pluma, si bien hay ciertos crossover, uh-huh. Campanario tocado en la pluma, Manos Rojas, que es el dúo que hace Carlos Rodríguez con el Día.
Ah, ya, perfecto.
También han tocado ahí, yo también he tocado ahí. Pero no ellos nunca han tocado en el Panguipulli.
Ah,
porque
ya.
tienen su espacio, entonces claro, como claro. Que no, nunca han tocado en el Panguipulli. Este tipo que te hablaba, que ahora anda en Europa, el Samuel, creo que se llama, también es como de esa escena
de ese circuito de la
circuito
pluma,
que ya. Tiene como esa la gente que toca ahí tiene cierto han tocado también en el Coffee Culture.
Ah, perfecto.
Lo traía, igual hablábamos,
sí, hablábamos de toda la escena que tiene que
off the record, claro. Pero, por ejemplo, el Coffee Culture, con todo el respeto que se merecen por hacer una iniciativa de ese tipo, no es particularmente la escena de nosotros. Uh-huh. O sea, yo no sé si iría a tocar el Coffee Culture.
¿Usted no lo identifica?
No, tampoco nos han invitado, nunca nos van a invitar.
No, pero quizás sí. Quizás sí. Hay una buena escena alrededor del Coffee Culture. En lo personal tuve la oportunidad de entrevistar al Camilo Antileo, a Marco claro. Hidalgo, gente del sello Epifanía, que igual es un buen sello local que está entregando una propuesta musical y estética bien interesante.
Sí, el Branco tocó en el Coffee Culture.
Ya,
el Branco tocó el verano pasado.
Uh-huh.
Y de hecho que me comentaba que sería como bueno hacer ese puente con el...
Sí, es un buen lugar.
Pero realmente yo no conozco a la gente de ahí y no creo que ellos sean, por ejemplo, gente que me haya visto tocar. Uh-huh. Ahí, lamentablemente tiene como una opinión muy personal.
No, pero ¿cachai? Es la idea de instancia como programas como este, ¿cachai?
Claro.
Empezar a generar lazos entre los diferentes circuitos, claro. Que hay
de hecho con el Branco tuvimos la idea de tender puentes con la gente del barrio Yungay, con el Andén, con el sindicato. Yo recuerdo haber hablado con el Rudy Mayer, que uh-huh. él siempre toca, es como de la escena Yungay. Él vivió mucho tiempo en el barrio Yungay, ahora vive en Luanda. Y en Maipú también, en Rudy, ahí lo conocí una vez. Yo lo conocí ya tocando El Amigo, lo conocí.
Uh-huh.
Gran cantautor. Me acuerdo de ver a Laura en Ruby, como hacer los contactos, leer con la gente del Andén.
Uh-huh.
Pero pasa un poco eso viciado de los bares donde hay música en vivo, que ponte tú, y es una conversa que siempre hemos tenido con el Ruby Biedmayer. Típica que llegáis a tocar un local y cobráis entrada y la gente se te espanta. La gente del local tampoco se va a mover mucho porque tú toquís.
Uh-huh.
¿Cachai? O sea, los buenos puta casi que te están haciendo un gran favor por prestarte el local o darte el espacio en el local. En algún momento yo tenía como el había hecho las gestiones a través de mi esposa de tocar en el Café Brasil. Pues también lo deseché, porque, claro, a lo mejor soy un poco majadero, pero no sé si los locales realmente... aprecian y valoran lo que uno hace.
Hay pocos lugares en general.
Claro,
no solo,
o sea, si no erí el Casquivano, si no erí el Chinoy, si no erí el Nanoster, te pescan, pero para nada. Bro.
Claro, es que en muchos lugares, y como hablábamos el otro día, prima una intención comercial, ¿cachai? En el fondo, traer a la banda a tributo, o traer al artista que está sonando en las radios, o traer al artista que suena como este artista popular. Y hay pocos lugares, pocas instancias que se la juegan de corazón
para
música original, exacto,
para el mar escena. Yo ahí destaco los bares que siempre han mandado rock, como el nombrado, es un rato tal, el Mi Bar, el Blizzard, que por ejemplo los cabra quienes se tocan allá.
Uh-huh.
En ese sentido el rock siempre va 3-4 pasos adelante en lo que es la música acústica.
Uh-huh.
o los cantautores o la trova o el folclore. La Chimenea tiene un buen espacio y la
sí,
Chimenea
es un buen lugar.
Yo iba a tocar dos veces, fui en febrero del año pasado y después fui en agosto cuando uh-huh. toqué con el Yoyo. Y ha sido realmente un gusto, porque la Chimenea, la Elizabeth López, que ella está a cargo los días miércoles, pucha, nos trató como que si fuéramos los Beatles.
Ah, increíble, sí. Bien. Yo hace poquito fui a la Chimenea a ver a Carlos Cuevas, también un amigo grande con quien tuve una entrevista en una radio anterior. Estuvo junto con un cantautor de apellido Espinosa, no recuerdo en este momento el nombre, después puede que tire el dato, Pero fue una buena jornada, fue un día miércoles en la tarde, habían estos dos cantautores interpretando, buen ambiente, así que en La Chimenea siempre están preocupados de los nuevos cantautores, nuevos artistas.
Tienen todos los días tienen música en vivo.
Sí, todos los días me parece.
El lunes sábado. Sí. El lunes está el Mario Rojas.
Ya, perfecto.
Ahí me encantaría conocer a Mario Rojas, siempre tiro la talla y le mando una solicitud en Facebook, nunca me digo. Mario Rojas, gran valor de la música nacional. Él hace la peña trovera el lunes, la peñita los lunes.
Exacto.
La lista de Tarma, todo lo que son los días miércoles, los días martes creo que hay tango, y los jueves está un compadre y también toca folclore, San Horacio Hernández. De hecho, la misma gente de La Chimenea, los garzones, la gente que atiende ahí, nos decía que podíamos ir un jueves.
Ya,
que tratáramos de hacer ahí, claro, como que claro, aprender.
Para que ustedes ahí se presenten.
Y bueno, el Andén de Yugay, a pesar de lo que comenté, igual es un espacio, un buen espacio. El sindicato también en el barrio Yungay. No sé.
Hay una movida grande. Hace poquito se inauguró ahí un espacio que se llama Salas Yungay, que son son estudios de grabaciones, donde hay salas de ensayo también, y ellos están armando ahí algunas instancias, tocatas pequeñitas, es comandada toda esta idea por el Fernando Krause, el baterista de Papardelo, amigo también de la radio en la que participaba antes, la radio Más al Centro. Les mando un saludo a los chiquillos. Así que hay una escena ahí bien bonita, ya consolidada y también armándose en el barrio Yungay, un buen lugar.
Mira.
Oye, y de la escena santiaguina local en general, ¿cuál es tu visión? ¿Tenés alguna? Bueno, hablaba y recién deslizábamos también el tema de los bares, que son pocos los bares que de verdad se comprometen con ofrecer un lugar para las bandas originales.
O sea, es que el café era decir igual un espacio, o sea, independiente de lo que comenté, o sea, fue una opción mía, ¿no? No ir porque igual te pedían así como casi como una carpeta, ¿cachai? Casi un book. Me sentí casi como buscando pegas, la wea. O el Bar Raíces. El Bar Raíces me molestó muchísimo. Yo caché que era un bar que ya como cabía las bandas nacionales. Traté de hacer contacto y si no eres pachanga, chao.
Ya, no hay oportunidad si no está ahí sonando ahí, haciendo
bailar
y convocando,
o sea,
a ese tipo de gente.
O la cueca, o sea, la cueca. Aprovechen los cuequeros, que aprovechen los cuequeros la actualidad, el tiempo actual, porque tienen muchos boliches para ir a tocar cueca. O sea, la cueca es mainstream, la cueca es moda.
Después de los tres empezó claro, a ser tomada como en serio, hasta el punto de que llegó ya a consolidarse como un nicho así súper grande.
Sí, ¿no? Y es moda. O sea, yo me he dado el trabajo de escuchar muchos cuequeros. O sea, te descargo, por lo general, descargando cueca de gente que de mi edad. La Indignada, ponte tú, el Parcito. El Parcito es un buen trío, en realidad, de cueca. Los Truqueros siempre van a ser muy buenos, yo creo que son como las primeras bandas que partió con el tema de la cueca, pero los demás suenan todos iguales, bueno, suenan todos iguales. Y para mí una lata, o sea, como un amante de la cueca, una lata es que escuchar mil bandas iguales, ¿para qué decir de la cumbia? Y una vez tuve la oportunidad de conocer al Nico Tinelli de los Pate Cumbia.
Ya, perfecto.
Ya, y tenemos amigos como una con Ángel. Y hablaba un poco de eso, ¿cachai? Que suena todo igual, pues, bueno. O sea, que lata levantar una piedra y tener tres, cuatro, cinco bandas iguales. Es como lo que pasó en Estados Unidos con las bandas de Seattle. O sea, tú levantabas una piedra y tenías cinco bandas iguales a Pearl Jam.
Claro, se constituye un formato y ya empieza como a perderse la novedad.
El formato ganador,
claro. Oye, vamos a escuchar una banda que no se acerca a ningún formato, que es bien interesante, de la que hemos hablado harto y de la que ya habíamos prometido el tema, lo de la White, tenemos que tenerlo.
Sí, este tema es muy bueno. Este tema es como de la segunda, tercera generación de temas de los cabros, y se llama Froimovich. Y es una crítica gigante a lo que hablábamos, la gentrificación. O te echan la casa abajo para construir un edificio, departamento, o te termináis casi como por otro país la marina. ¿Verdad?
Claro, obligado a comprar ese departamento de 40 metros cuadrados.
Y obligado a irte a tu barrio y vender la casa. ¿Verdad?
Claro.
Así que eso es. Froimovich se llama eso.
Sí, Froimovich, una buena banda, bien críticos, que tienen muy buenos temas. Vamos a escuchar a La White.
Es su segundo demo.
Vamos con eso entonces.
Oye, hasta ahí, ahora tenemos hasta las 8:30.
Sí. hasta la chimenea. Esta cuadra es maravillosa para levantar uno de mis edificios. Esta cuadra es maravillosa para levantar uno de mis
Podrás conocer y oír las más destacadas bandas y toda la cultura generada desde Maipú en Batallando, el espacio que se abre al arte desde labatalla.cl.
Ya, muchachos, ya, chicos, estamos acá en este episodio larga duración. Esto es como el tercer, cuarto bloque, y ya perdí la cuenta.
Como el tercer,
sí, ¿no? Hemos estado conversando bien relajadamente con Jaime. Hemos estado repasando lo que va a ser la presentación del día 31 en el Panguipulli. Hemos estado hablando sobre su visión del mundo, sobre su propuesta musical, sobre sus proyecciones, su historia. Con respecto a esta tocata del 31, falta repasar entonces el dato duro. Invitemos a los amigos, 31, sí, a las 9 de la noche, ¿verdad?
Sí, 31 de enero, día sábado, va a empezar a las 9 de la noche porque somos muchos y vamos a hacer una ecuación algebraica para meter tanto músico en, no sé, 5 o 6 horas.
Es increíble la cantidad de gente, claro. Interesante que va a estar ahí. ¿Partís tú nombrando a toda la gente?
Sí, mira, los Aquinesia van a tocar Canción de Amor. Uh-huh. El Lautaro Yancaqueo va a tocar La Democracia, La Guitarrita, que es un tema muy bonito, muy antiguo. Y La Suerte de Mi Compadre, que es un tema que está en mi repertorio.
Me
cagó.
Te cagó ese tema.
Los de Roca van a hacer una canción muy buena que se llama Cuando Cae un Pobre. Es muy, muy, muy buena. Escuro dice... Bueno, a nadie le importa cuando cae un pobre, algo así. Pero el Javier Marín va a tocar una canción muy bonita que se llama México 68, uh-huh, que habla de la matanza de Tlatelolco. En la Olimpiada de 1968, el gobierno mexicano, la policía mexicana mató, según cifras no oficiales, casi como 500 estudiantes.
Muchísimo.
Sí, esa fue como la gran matanza de la década de los 60 uh-huh. en Occidente. Y también va a tocar, no me acuerdo qué otra canción, pero va a tocar dos canciones. Los cabros de Nuestro Arte Nativo, que son un dúo, dos artesanos, mi amiga artesana La Carola. Ellos no sé todavía qué temas van a tocar, pero me dijeron que van a tocar como 5 o 6.
Ya, van a estar ahí tocando un par de temitas de Ángel
Parra. Los Proboste, como sale en la ficha, que Don Pancho y el Felipe, que es su hijo, todavía están ahí afinando, porque el Pancho me decía, no, va a tocar este, voy, pero si ese es de Daniel Viglietti, ah, pero va a tocar este otro, no, pero ese es de la Isabel, ah, pero estaba complicado, que capaz que se baje. Los cabros de La Poderosa Muerte, que ahí toca mi compadre Negro Marcelo, Marcelo Ortiz, van a tocar Cuando Amanece el Día. Hice una versión muy bonita, me lo mandaron el otro día por WhatsApp, me mandó una maqueta y es una versión muy buena, como que tiene un teclado medio blob, medio pescado rabioso, como ese sonido. Bueno, obviamente yo salgo ahí en el afiche, que al final yo creo que va a tocar 3 o 4 canciones, ¿no? Los Bad Spencer, que van a tocar Canto Santiago, a la Guaite, que van a tocar Quien Pudiera Decir, y una canción muy bonita que es como de corte folclórico, se llama No Te Alejes, que es una quena. Se suma también mi gran amigo el Martín Arce, por eso que en la ficha le puse I más.
Exacto.
¿Ya? Martín Arce, que va a tocar Sol, Volantín y Bandera, y aparte va a aprovechar de presentar un par de temas de él. Bueno, toda la mayoría de los que van a tocar van a presentar temas de ellos también, eso es lo importante. No solo por eso es una tocata homenaje, no es solamente tributo a Ángel Parra.
Exacto.
Sino que es una tocata homenaje, o sea, con las canciones propias también lo homenajeamos al hombre. Y el Rebolarra, el Claudio Rebolarra, que también está metido en la escena nosotros, que también está ahí viendo qué temas va a tocar. Pero también es un cantautor.
Buenísimo, promete la jornada.
No, promete, muchas bandas, promete.
Muchos, o sea, van a escucharlo. Está imperdible. Oye, ¿cuánto?
1500 pesos.
Mira, imagínate, sí. Tremendo panorama para fin de mes, sí, un montón de bandas.
Y lamentablemente todos tienen que pagar entrada porque resulta que tenemos gasto operativo.
Sí, totalmente.
Tenemos gasto operativo de transporte, de benzina, de la amplificación, del guardia, que lo más probable es que esté un amigo de nosotros, el Alonso Pessoa, el Choripón, va a ser uh-huh. nuestro guardia ese día, va a estar ahí revisando a las chiquillas. ¿Cachai? Y que no entren copete. Y bueno, eso.
Buenísimo, invitamos a todos.
Tocata homenaje a Ángel Parra.
Sí, invitamos a todos a la tocata homenaje.
Van primera vez que se hace.
Es primera.
Primera vez que se versionan canciones de él. Uh-huh. Hubo un grupo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, en los años 70, a principios de los 70, en toda la época de la nueva canción chilena, que hizo un disco. Uh-huh. Se llamaba Canciones de Ángel Parra.
Ya, perfecto.
Pero aparte de eso, yo creo que son.
Ese es el único antecedente, entonces, que tenemos como un homenaje.
Yo le pregunté, me dijo que no tenía idea si alguien había hecho alguna vez. Él está muy contento, él está allá en París por temas personales, no ha podido viajar. Ha estado un poquito mal de salud. Uh-huh. Y bueno, él está muy contento. De hecho, me pidió que lo grabáramos y se lo mandáramos, se lo enviáramos. Así que no, está muy contento. Y el mejor regalo que yo le puedo hacer a Don Ángel.
Es un tremendo regalo este homenaje con tremendas bandas. Sí, tremendas está hecho bandas. Con cariño. Eso es lo que me llama mucho la atención de, sí. De esta instancia, que está hecha con mucho cariño. Y
son todos Mike Pusinos menos La Poderosa Muerte, que son repartidos.
Exactamente,
por Santiago.
Eso es esa referencia. Puros buenos artistas Mike Pusinos.
Mike Pusino, claro.
Es una buena instancia para ir a escuchar y dar un vistazo a lo que es la escena Mike Pusino hoy en día.
Sí, a lo que es la escena que ya lleva rato. Uh-huh. O sea, los Bad Spencer, ponte tú, el Guzzi tiene otra banda que son los Mal Nombrados, y particularmente con la gente que toca en Bad Spencer y todo, ahí vienen con una escena, no sé, del año 2000, como uh-huh. 2000, 2002, por ahí, mucho más. Los Aquinés igual, bueno, para que sea el Pancho Poste, que toca desde como 80 años. Pues,
un clásico claro, Pancho Poste, y vocalista y frontman ahí de una gran banda acá, pues,
Campanario.
Oye, Jaime, ya estamos
casi la hora.
Un poquito cortos del tiempo. Mira, se nos pasó rapidísimo. A pesar de ser un programa de larga duración, se nos quedó medio cortito el tiempo. Claro. Y antes de despedirnos, yo creo que podríamos hacer ahí una pequeña referencia a lo que son tus proyecciones. Hablaste ahí en algún momento que puede que en un año salga algún disco.
Claro, lo del disco está en carpeta y yo quiero desarrollarlo porque resulta que ahí tengo, no sé, por lo bajo unos 8 o 9 temas que quiero que estén en el disco. Voy a rescatar 2 canciones que había grabado en el demo, en el EP anterior. Uh-huh. Más que un demo, un EP. Y hay cosas que quiero mostrar ahí.
Perfecto. Oye, ¿nos vamos entonces con algún temita? ¿Vas a interpretar algo en vivo? Sí. Con eso no...
¿Cuántos minutos tenemos?
Tenemos, mira, nos quedan cerca de 3-5 minutos.
A ver si el reloj está sobre eso. Así que tengo 7 minutos.
Démosle entonces. Ahí tómese el micrófono.
Sí, voy a tocar 2 canciones. Dele. Que quiero harto. La primera canción es un homenaje a un mirista. Uh-huh. Que la CNI mató el año 85 acá al frente. Acá, para la gente que no sabe, la Radio Santiago Obrera, estábamos acá en Victoria con Maipú.
Victoria con Maipú, así es.
Al compañero Alan Rodríguez, sobreviviente de la guerrilla en el Tume. Lo asesinaron acá en la esquina, acá en Victoria con Libertad, o sea, a 100 metros más, ¿eh? Y esta canción es una de mis canciones más queridas. Se llama ¿Dónde está mi compañero? Cuando quise yo enseñar a los niños la importancia del amor elemental, al que resiste en Tirúa, al que lucha en Tocopilla, que resiste en Arauco y también en Palestina. ¿Dónde está mi compañero? Cuando quise yo explicar que no es esclavo el que lucha, sino el que se queda atrás. Que no es esclavo el que lucha, sino el que se queda atrás. Que no es esclavo el que lucha, sino el que se queda atrás. ¿Dónde está mi compañero? Murió por la patria libre. Yo te recuerdo cantando, compañero Alan Rodríguez. De la muerte, valiente hiciste frente, el fuego de tu sonrisa nos abrigará por siempre, el fuego de tu sonrisa nos abrigará por siempre. El fuego de tu sonrisa nos abrigará por siempre. ¿Dónde está mi compañero? Murió por la patria libre. Yo te recuerdo cantando.
compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde está mi compañero? Murió por la patria libre. Yo te recuerdo cantando, compañero Alan Rodríguez. Yo te recuerdo cantando, compañero Alan Rodríguez.
Buenísima, buenísima. Del alma ese tema, se nota que hay sí. Harto cariño en la interpretación.
Sí, no, ese tema para mí es súper importante en realidad.
Oye, Jaime, ya, pues nos vamos con otro tema. ¿Tú querías interpretar algo más?
Sí,
aprovechamos de despedirnos. Estamos ahí, como suena interpretado ahora.
Muchas gracias para la gente que estuvo atento al programa y que lo escuche después en el podcast.
Sí, se sube en podcast esto dentro de poquito y muy posiblemente salga de nuevo por el dial 106.7 de la Santiago Buenas.
Sí.
Así que nos vamos con el último tema de Jaime. Te agradezco la visita, Jaime.
Muchas gracias a usted, muchas gracias a la gente que está en los controles y muchas gracias a Sergio Benvenuto también. Gran amigo nuestro ya. Y dejarlo, estoy invitado, recuerden, el 31 de enero, Panguipulli, tocata, homenaje a mi gran maestro y amigo Ángel Parra. Ya, esto es la canción. Entonces se llama Levantando Tempranito y una canción en décima.
Adelante con eso entonces.
Quiero contarles clarito una historia bien sabida del que busca mejor vida levantando tempranito. Revienta roca y granito pa' nivelar la balanza, sin importar si se cansa, hay niños que mantener. Mira y besa a su mujer, pues sin ella no la alcanza. Ah. Tirar la plata, se va pensando a la pega, y un consuelo se le entrega, al revés se le maltrata. Si hasta la casa es pa' ratas, pa' que olvide que es persona, porque el rico no perdona, tengámoslo bien presente. Patrón es el presidente, si hasta el papa no razona. Ah. Pierde el tiempo en soñar, ¿quién soy yo para decirle que al país solo le sirve si se le puede explotar? Espero él pueda encontrar lo que ha tanto merecido, no limona de mendigo lo que a él le ha costado. Pero todo lo ganado no es para él ni para el vecino. Aquí presentes agradezco la atención, pido su comprensión si parezco imprudente, pero es caso viviente lo que acabo de contar, valga bien considerar esta muy dura sentencia. Se acabará la paciencia y el pueblo osará escuchar. Ah.
Muchas gracias.
Se fue Batallando, episodio especial. Muchas gracias, señor de las perillas. Un saludo a todos quienes están escuchando. Batallando.
Batallando.
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez. Radio Santiago Veras, una señal para Maipú en el 106.7 FM. Es la hora 20:35 minutos.
Este verano se enciende una...